aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos siguen esperando la papa y la yuca prometidas. La ciudadanía insiste en denunciar en redes sociales la falta de atención del gobierno al grave deterioro de la vivienda en Cuba. A la diplomacia europea le falta voluntad para llevar y elevar la exigencia al régimen de La Habana, dicen desde España organizaciones no gubernamentales. Nicolás Maduro declara emergencia energética en Venezuela. La Fiscalía Boliviana abre proceso contra el expresidente Evo Morales por supuesto fraude electoral. 11 muertos tras ataque xenófobo en una ciudad alemana. Y en los deportes.
Deportes. El pelotero cubano Alexmis Díaz ganó ayer miércoles el arbitraje salarial con el equipo de los Astros de Houston. En el 2020 deben ganar un salario de 2.6 millones de dólares. Y un bicampeón olímpico del boxeo cubano combatirá mañana viernes por la noche aquí en Miami. ¿De quién se trata, Margarita? Los detalles al final de esta noticia.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02 minutos en sintonía con Radio Martí. Gracias por hacerlo y acompañarnos. Vamos a un recorrido informativo, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 20 de febrero del año 2020. Y yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, para dar lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. 12:02 minutos, vamos a las noticias.
Cubanos en las diferentes provincias del país continúan a la espera de la llegada de la papa y la yuca que prometieron las autoridades. Tomás Cardoso con la información.
Hasta el mes de mayo, por una sola vez, de forma escalonada y según un estricto cronograma, en las provincias cubanas que no producen papa, los residentes recibirán entre 2 y 7 libras del tubérculo. También, en visita realizada a Villa Clara, el vicepresidente del país, Salvador Valdés Mesa, llamó a aumentar las cosechas de yuca para alimentar al pueblo. Desde el anuncio, en los diferentes territorios de la isla, los residentes continúan a la espera de la papa y la yuca, informaron cubanos a Radio Martí. En Guira de Melén, en la provincia de Artemisa, uno de los mayores productores de papa en el país, el residente Jorge Bello comenta que allí han repartido 2 libras por persona.
Para consumir papa tengo que adquirirla en bolsa negra, ilegal. Han dado 2 libras de muy mala calidad.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda expresa que ya se hacen cola a la espera de la papa.
Hoy Radio Santi Espíritus manifestaron que para finales de marzo llegaría aquí a la papa. No hay yuca en ninguna placita.
En Villa Clara no han repartido la papa y tampoco hay yuca, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La papa van a repartir 4 libras, dicen, porque aquí no han llegado.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, las pocas veces que hay yuca y algo de papa es porque la han traído los privados, comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín.
La yuca y la papa, eso no se ve.
En la ciudad de Holguín, los residentes esperan la alteración del orden que ocurrió el año anterior cuando repartieron 4 libras. Cuenta desde ahí el periodista Ramón Zamora.
Tuvo que intervenir en este caso la policía para mediar el barbarismo. Era más bien una vergüenza ver estas colas por un par de papitas.
En Guantánamo, la libra de papa solo aparece algunas veces por particulares y el precio llega hasta 15 pesos la libra. Desde allí, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hace ya algunos años que en Guantánamo no se ve. Los productos agrícolas aquí en Guantánamo están desaparecidos.
A partir de mayo solo se repartirá papa en la capital cubana, informó Ramón Rosa Martín, vicepresidente primero del grupo empresarial de acopio del Ministerio de la Agricultura, reportó el diario Juventud Rebelde. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y febrero llega a su fin sin que se haya mitigado el desabasto de medicamentos, así como de instrumental y también suplementos hospitalarios en la provincia de Holguín. Sobre esto nos informa Yolanda Huerga.
Largas colas se suscitaron este martes para comprar en las farmacias de la ciudad de Holguín debido a que fueron abastecidas con algunos medicamentos que estaban en falta desde hace varios meses.
Después de varios meses de ausencia de medicamentos en las diferentes farmacias de aquí de la provincia de Holguín, la dictadura comunista surtió un poquito de dipirona y de los ansiolíticos clorhidratepóxido y alprazolam y también preservativos que hacían meses que estaban en ausente en la farmacia. Lo único que aparece en la farmacia son los medicamentos que ellos están preparando a base de cáscara, por ejemplo, el guimante de hoja de mango. Bueno,
dijo Maidolis Leiva, una activista residente de la capital holguinera.
La policía, cuando llegaba, algún miembro de lo que eran los grupos de respuesta rápida le permitían la entrada a la farmacia sin siquiera hacer la cola.
Leiva lamentó la falta de atención en las clínicas estomatológicas y de reactivos en los hospitales para hacer análisis.
Todos los reactivos para los análisis también. No hay material para hacer placas, no hay jeringuilla en los cuerpos de guardia. Hace aproximadamente 3 meses que no tienen medicamento los pacientes de VIH-Sida tampoco. Aquí no hay espejuelos, no hay para hacer prótesis dentales. La mayoría de los cubanos estamos desdentados.
La activista denunció también que mientras se viven estas carencias en el territorio cubano, el régimen se esfuerza en vender las misiones de salud al extranjero debido a las grandes sumas de dinero que deja este servicio a sus arcas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ante la indiferencia de las autoridades cubanas, residentes en la isla continúan denunciando el deterioro de sus viviendas. La información con Ibe Pacheco.
La muerte de 3 niñas a consecuencia de un derrumbe en La Habana Vieja trajo toda una movilización en las redes sociales y dio inicio también a la iniciativa ciudadana hashtag Peligro Derrumbe Cuba en Twitter y al mapa interactivo del derrumbe, donde se van marcando los edificios en peligro de colapsar en la capital cubana. Elizabeth Collazo fue una de las que denunció por esos días la situación en la que vive junto a otras familias en un edificio en Hornos 60 entre Príncipe y Vapor en Centro Habana. Hoy dijo a Radio Martí que su madre continúa buscando un albergue para poder salir del lugar.
Después de las publicaciones que hice en el internet, mi mamá se ha ido a vivienda, a pegamento, a un apilelado para ver si le resuelve. Y es un peloteo para allá, es un peloteo y no puede resolver nada. Las condiciones de la escalera, cada día que pasa, se abre más las escaleras esas del edificio.
El deterioro es generalizado, dijo a Radio Martí la activista Miraida Martín desde Santiago de Cuba.
Se han habido derrumbes y deterioros en toda la ciudad, que no se le ha dado solución ninguna.
Por su parte, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, habló del tema en un reciente Facebook Live.
Venía caminando por el casino deportivo y veía los barrios que han construido para los militares, casas nuevas, y pensaba en La Habana Vieja. Pienso, por ejemplo, en Elizabeth, mi amiga, que vive en una casa con sus 2 niñas pequeñas, con el miedo constante de que pueda caer o morir tanto ella como su familia en un derrumbe. ¿Y quién le ayuda? Nadie.
Bajo la etiqueta Peligro Derrumbe Cuba ha salido a la luz pública el peligro en que viven muchos cubanos, lo que para el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
La herramienta más poderosa que la gente tenga un hashtag, puedan denunciar las condiciones en que vive, los une, les da herramientas y dos, hacen que el mundo vea la realidad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también la Red Femenina de Cuba denuncian la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar sus exigencias al régimen de La Habana. Nos informa Michelle Suárez.
Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También pudimos constatar que el Servicio Exterior Europeo ofrece muchas facilidades para el gobierno. No hay una exigencia con el gobierno cubano.
Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión.
E incluso en sus análisis de política del gobierno cubano con respecto a los acuerdos, lo realizan basado en las cifras que el gobierno aporta. Esto para nosotros es algo que realmente nos resulta chocante porque es bien sabido que las cifras del gobierno son todas una falsedad y no es posible que se puedan corroborar de manera efectiva.
Radio Televisión Martí habló este jueves con una fuente del Servicio Exterior Europeo, pero no obtuvo su versión sobre el encuentro con disidentes cubanos en Bruselas. Los activistas también se entrevistaron con diputados de la Eurocámara, incluidos los socialistas, con quienes coincidieron en la situación de los derechos humanos en la isla y en la lucha contra la violencia de género. Según los exiliados, los eurodiputados mostraron sintonía con sus reclamaciones y denunciaron la decisión de La Habana de impedir el viaje de Guillermo Fariñas a Europa. En los encuentros, la Red Femenina de Cuba también denunció la falta de disposición del gobierno cubano para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares.
Así es, el gobierno encargado de Venezuela denunció el jueves el allanamiento a la casa de Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó. Al cumplirse 9 días de su detención, publicó este jueves La Voz de América.
En Twitter, el Centro de Comunicación Nacional de Venezuela informó sobre el allanamiento y alertó sobre una posible siembra de pruebas que puedan hacer en la casa de Juan Márquez para implicarlo en delitos que no ha cometido.
Márquez desapareció el martes 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuando regresaba de una gira internacional que realizó junto a su sobrino Juan Guaidó.
Nicolás Maduro dijo que Márquez está preso porque supuestamente violó las normas de la aeronáutica civil al traer en su equipaje sustancias prohibidas, como pequeñas porciones del explosivo conocido como C4 y chalecos antibalas.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el miércoles un decreto presidencial donde declara la emergencia energética de la industria de hidrocarburos, con lo cual busca adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad energética del país suramericano. Maduro hizo el anuncio un día después de que el gobierno de los Estados Unidos sancionara a una filial de la petrolera rusa Rosneft por sus negocios con el régimen venezolano.
Procedo a firmar el decreto por el cual se declara la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista. La oposición rastrera, entreguista, llámese Juan Guaidó, vende patria.
El funcionario al frente del ente será Tarek El Aissami, vicepresidente hasta 2018 y actual ministro de Industrias y Producción del gobierno en disputa, sobre quien pesa restricciones por su presunta vinculación al narcotráfico internacional.
Y el presidente y dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional de España como parte de una investigación sobre la petrolera venezolana PDVSA.
El empresario está reclamado por las autoridades de Estados Unidos por 9 cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA, y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
Gorrín, quien tiene residencia en la ciudad de Miami, es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
Y genera expectación entre los empresarios venezolanos, pues los efectos de un paquete de leyes económicas que entran en vigencia en marzo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Desde 2019, la circulación del dólar se convirtió en una práctica cotidiana en ascenso. En enero de este año, la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó una reforma tributaria que establece el cobro de impuestos adicionales a las transacciones realizadas con monedas diferentes al bolívar o el petro, la criptomoneda emitida por el gobierno en disputa. Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, sostiene que el impuesto persigue directamente los pagos en dólares y considera que las medidas son un mensaje negativo del Estado.
Está entendiendo la necesidad de que tiene que vivir en el futuro de los impuestos. El segundo mensaje es que reconocen que hay una masa monetaria en dólares circulando en Venezuela que ya es por largo mucho más grande que los bolívares y bueno, quieren de alguna manera manera buscar control sobre eso en terreno donde han perdido el control.
A pesar de que está previsto que la medida entre en vigencia desde el 30 de marzo, aún no se ha fijado cuál será la tasa del impuesto en caso de que una transacción se haga en dólares. En este sentido, ciudadanos como Elimar dicen no tener información y consideran que la economía venezolana es cada vez más complicada.
Siendo una economía muy extraña en la que entre el dólar, el bolívar y ahora el petro, intentaremos sobrevivir.
Debido a los controles monetarios del gobierno entre 2007 y 2018, en Venezuela estuvo prohibido el uso de una moneda diferente al bolívar. De acuerdo a expertos, la hiperinflación, la escasez de bolívares en efectivo y las fallas eléctricas masificadas en 2019, entre otros factores, propiciaron la circulación de dólares y euros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos ahora a Bolivia, donde la Fiscalía Nacional abre un proceso judicial contra Evo Morales y sus exministros por presunto fraude electoral. Los resultados podrían incidir sobre algunas candidaturas en las elecciones nacionales del próximo mes de mayo. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
El Ministerio Público de La Paz, Bolivia, resolvió abrir un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades por supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que la Fiscalía de La Paz abrió un nuevo caso en contra de Evo Morales, contra el expresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
Y hemos recibido la información que han abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades en relación al fraude electoral.
Entre tanto, las organizaciones afines al MAS, los legisladores y los dirigentes del partido se declararon en emergencia ante la inminente inhabilitación de los candidatos a senadores Evo Morales y Diego Pari. El delegado del Movimiento al Socialismo MAS, Nelvin Signani, ante el Tribunal Supremo Electoral, dijo:
nosotros hemos cumplido con todas las observaciones que nos han notificado al tribunal, no solamente de los candidatos que están preguntando, sino de todos los candidatos a nivel general del MAS. No tendríamos motivo alguno ni óbice legal para que sean inhabilitados.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló:
hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura que está sometida a este proceso de impugnación e inhabilitación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado dos veces por corrupción, negó este miércoles ante la justicia haber recibido sobornos a cambio de un decreto que beneficiaba al sector automotriz.
El exmandatario declaró en Brasilia ante el magistrado Valisney de Souza Oliveira, de primera instancia, en un caso relacionado con la operación Celotes, que investiga una supuesta red de corrupción en la que empresas sobornaban a funcionarios para que no pagara los impuestos correspondientes.
Pasamos a Nicaragua y es que las presiones de Estados Unidos podrían acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea al gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La gira del subsecretario estadounidense de Estado Adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, por Europa para definir estrategias para presionar al gobierno de Nicaragua podría acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea contra funcionarios e instituciones del país. Analistas nicaragüenses consultados por La Voz de América, como el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advierte:
estas acciones están justamente llamadas a actuar de conjunto con los mismos plazos, bajo las mismas condiciones y consideraciones, y por supuesto van a establecer una autoridad común o una comisión que va a conocer de todas las sanciones posibles.
Rodríguez dijo que el plan de la administración Trump es seguir sancionando a funcionarios leales al gobierno del presidente Ortega y que en ese sentido buscan el respaldo de sus socios de Europa. Mientras el analista político Bosco Matamoros advierte que estas declaraciones reflejan la preocupación sobre el impacto de la crisis que vive Nicaragua en los países centroamericanos.
Refleja la cuestión de la democracia en la región, las obligaciones que todos los países tienen. Por otra parte, la preocupación de seguridad de los Estados Unidos en cuanto a la situación de Nicaragua y su relación con países extrarregionales.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente las sanciones impuestas por Estados Unidos, acusando a esta nación de injerencista y de financiar un golpe de Estado en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:19 minutos. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con los detalles. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Joan, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente frío débil que domina ahora las vecindades de Jacksonville en el norte de la Florida, así como la bahía de Pensacola, con nublados y lluvias, está iniciando un movimiento hacia el sur y debe arribar al norte del lago Okeechobee en horas de esta tarde. Y en horas de la madrugada debe llegar al sur de la Florida, afectando las provincias occidentales cubanas en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:21 minutos vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate demócrata en Nevada el miércoles, mientras el presidente Donald Trump realizaba un acto de campaña al mismo tiempo en Arizona. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Bloomberg, quien en el pasado fue republicano, ha gastado millones de dólares de su propio dinero en publicidad y ha realizado comparaciones con el presidente Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra.
Bloomberg señaló sus antecedentes como exitoso hombre de negocios y exalcalde de Nueva York.
Y yo soy un filántropo que no heredó su dinero, sino que ganó su dinero. Y estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump, el peor presidente que hemos tenido.
Bernie Sanders respondió a acusaciones de que estaba demasiado a la izquierda para ganar las elecciones.
Lo que finalmente estamos tratando de hacer es dar una voz finalmente a las personas que después de 45 años de trabajo no ganan ni un centavo más que hace 45 años.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Phoenix, Arizona, el miércoles, al mismo tiempo que se realizaba el debate demócrata en Nevada, criticó a Bloomberg, a quien calificó como Mini Mike, burlándose de su desempeño en las encuestas después de gastar millones en su campaña.
Acaban de salir con una encuesta hace un rato. Mini Mike tenía 15 y el loco Bernie tenía 31. Y eso es mucho y Mini Mike solo gastó 500 millones, pero el Comité Nacional Demócrata se lo quitará a Bernie nuevamente. Y eso está bien porque no nos importa quién demonios sea porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Tenemos que hacerlo.
Trump criticó a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas por sus afirmaciones pasadas de herencia indígena y afirmó que su campaña presidencial se había estancado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy, en jueves, sanciones contra 5 miembros del Consejo Guardián de Irán y su Comité de Supervisión de Elecciones, nombrados por el líder supremo de Irán.
La acción del Tesoro se produce contra los 5 responsables del órgano iraní de supervisión de elecciones, luego de que esa entidad inhabilitó a miles de candidatos para los comicios legislativos que se celebran el viernes.
El Consejo Guardián es responsable de examinar a los candidatos y utiliza este poder para descalificar a algunos iraníes de competir en las elecciones.
Por otro lado, el presidente Donald Trump nombró al embajador en Alemania, Richard Grenell, como director interino de inteligencia nacional.
Rick ha representado a nuestro país extremadamente bien y espero trabajar con él, dijo el presidente en un breve tuit anunciando su selección.
El director de Inteligencia Nacional supervisa todas las ramas de inteligencia de Estados Unidos y también trabaja en estrecha colaboración con el director de Seguridad Nacional.
Grenell sería el primer miembro del gabinete abiertamente gay en la historia de Estados Unidos.
Y un científico mexicano especializado en biotecnología fue arrestado aquí en los Estados Unidos por cometer presuntos actos de espionaje bajo las órdenes de Moscú.
Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, residente en Singapur, fue detenido el domingo tras llegar al aeropuerto internacional de Miami con su esposa para tomar un vuelo hacia México, así señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según el comunicado, el gobierno ruso habría reclutado a Cabrera el año pasado y en una reunión en Rusia este mes le habría dado la descripción del automóvil de una fuente del gobierno estadounidense para que obtuviera el número de placa y su ubicación.
Cabrera se habría acercado al vehículo en cuestión y su esposa habría tomado la foto con un teléfono celular. Al detenerlo, las autoridades hallaron la imagen en un archivo borrado del dispositivo que pudieron recuperar, así dijo el Departamento de Justicia. Son las 12:25 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, la canciller de Alemania, Angela Merkel, fustigó este jueves contra lo que llamó el veneno del racismo en Alemania tras la doble matanza perpetrada por un ultraderechista que dejó 10 muertos. La información con Rafael Martínez Isto.
Definitivamente la policía alemana lo investiga como un ataque de xenofobia. En esos términos se manifestaba en conferencia de prensa la canciller alemana Angela Merkel. Dice Merkel que este individuo perteneciente a la extrema derecha actuó por motivos racistas,
aus Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft,
con odio
anderem Glauben oder anderem Aussehen,
hacia todo aquel distinto por sus orígenes, religión o apariencia.
Rassismus ist ein Gift.
El racismo es veneno.
Der Hass ist ein Gift.
El odio es veneno.
Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Y este veneno existe en nuestra sociedad, ha dicho la canciller Merkel. De esta forma aludía a una serie de atentados y asesinatos de las últimas dos décadas relacionados con el terrorismo de extrema derecha y el fanatismo religioso. La canciller aseguró que el gobierno combatirá duramente contra todo aquel que pretende dividir Alemania. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Kelly Craft señaló el apoyo de Rusia al régimen de Bashar al-Assad que permite a Damasco realizar lo que Washington califica como atrocidades contra la población civil siria. Desde Naciones Unidas nos informa Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad, la embajadora Kraft responsabilizó al régimen sirio, a Rusia, Irán y a la red terrorista Hezbollah como los instigadores que no permiten prospere una solución política tal como lo prevé el Organismo de Paz y Seguridad Internacionales de la ONU. La embajadora Kraft añadió:
Candidly, it is a marvel to me that our Russian colleagues can speak of ceasefires and political solutions in this chamber. With a straight face when their own warplanes obstruct hospitals and the homes of children.
Para mí es sorprendente que nuestros colegas rusos en este pleno y con tanta seriedad puedan hablar de un cese al fuego y de soluciones políticas cuando sus propios aviones de guerra rusos bombardean hospitales y hogares de niños. La embajadora Kelly Craft dijo que cada día hace más difícil lograr la necesaria solución política al conflicto sirio mientras el régimen de Assad canta victoria militar y afirma continuará sus asaltos militares en el noroeste de Siria. La embajadora estadounidense dijo que estas acciones han provocado el desplazamiento adicional de 1 millón de sirios en los últimos 3 meses. Informes además de bebitos que se congelan en el frío en los campos de Idlib. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otro lado, disminuyen en China los nuevos casos de contagio por coronavirus. Los detalles con AFP.
China anunció la cantidad más baja en casi un mes de casos diarios nuevos por el brote de coronavirus. Las autoridades de Hubei dieron cuenta el jueves de otros 628 contagios, pero también anunciaron que 279 personas que habían sido contabilizadas como infectadas debido a simples radiografías han sido declaradas negativas tras aplicarles un test de detección del virus. La epidemia del nuevo coronavirus ha matado a otras 114 personas en China continental en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 2.118. La mayoría de los nuevos casos y de fallecimientos se han registrado en Wuhan, la capital de Hubei. Fuera de la ciudad, la cantidad de nuevos casos diarios disminuye gradualmente, con solo 45 anunciados este jueves por la Comisión Nacional de Salud. En Japón, fallecieron dos enfermos que se encontraban en el crucero Diamond Princess, que pasó 14 días atracado en el puerto de Yokohama en cuarentena. Se trató de una mujer y un hombre de unos 80 años que se contagiaron a bordo, según la cadena de televisión pública NHK y otros medios. Ambos fueron evacuados el 11 y 12 de febrero. Por el momento no se ha podido obtener confirmación del Ministerio de Salud. Se trataría de las primeras muertes en los más de 600 portadores confirmados en el barco.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar a continuación en esta segunda media hora mucha más noticias, información también de Cuba y el resto del mundo. Segunda media hora del noticiero del mediodía. Hoy es jueves 20 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Continúa también bajo el control, el audio, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también con Tomás Cardoso a ver qué nos trae hoy en tema de Cuba al día. Y los deportes con Edemio Navas González. Ahora, las noticias.
Este miércoles fue liberado el opositor Ovidio Martín Castellanos tras 5 horas de detención en una unidad policial de Santiago de Cuba. Martín Castellanos dijo a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con llevarlo de nuevo a prisión.
Fui detenido aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, cuando tenía un cerco de un operativo en alrededor de mi vivienda. Salí de 10 a 11 en ese periodo de tiempo, hacer las gestiones personales. Cuando doblé la esquina, rápidamente me interceptaron 2 agentes de la policía política. Me llevaron a la tercera unidad de Santiago de Cuba, que acá le llaman la motorizada. Cuando llegué a esta unidad, se encontraban allí varios agentes más de la policía política. Me llevaron hacia un patio, empezaron a hacerme preguntas personales al respecto de mi familia, para luego empezar con el interrogatorio. Yo llevo 15 días en la calle, después de haber salido de prisión, y que me estaban visitando activistas a mi hogar. De forma sarcástica me dijeron que eso no podía ser, que eso ellos lo iban a impedir a lo que costara, porque ellos no iban a permitir ningún tipo de activismo ni nada en contra de su proceso revolucionario, que tengo una multa puesta de 500 pesos y otra multa 150, porque dicen que yo violé un cerco y regresaría a prisión. Estuve más de 5 horas, eran como las 5 y algo de la tarde cuando me liberaron.
Ovidio Martín fue arrestado en septiembre de 2019 durante un asalto a su vivienda ubicada en Santiago de Cuba y llevado a juicio sumarísimo, donde resultó condenado a 5 meses de prisión por el delito fabricado de impago de multas.
Y después de una diplomática del régimen cubano asegurara ante el Parlamento Europeo que en Cuba no existen arrestos arbitrarios ni se viola la libertad de viajar, cubanos tanto dentro como fuera de la isla desmintieron rotundamente a la representante castrista con hechos reales.
Este martes, la diplomática cubana Heidi Villuendas aseguró al intervenir en un evento organizado por el Subcomité para los Derechos Humanos del Parlamento Europeo que el régimen de la isla no comete detenciones arbitrarias ni transgrede la libertad de viajar.
Aprovecho para ratificar que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico. Es falso que las autoridades cubanas transgredan de forma arbitraria la libertad de viajar, sus ciudadanos, la legislación migratoria vigente determina las causas por las cuales las autoridades competentes pueden limitar a una persona el derecho a salir del país.
Inmediatamente, la representante castrista recibió críticas y rechazos públicos en sus redes sociales. Solo por citar algunos ejemplos, en la página de Facebook de la diplomática, cubanos reaccionaron, tal y como hizo el cibernauta identificado como Carlitos Quesada, que le escribió a la diplomática: "Das pena como cubana defendiendo una dictadura, shame on you". En Twitter también fue desmentida por muchos, como el usuario identificado como Norges Rodríguez, quien afirmó que Heidi está mintiendo, miente sin vergüenza. Mientras la usuaria identificada como Ingrid Arenas en Facebook le expresaba: "Señorita diputada, cuando tenga un tiempo explíquele a Lidier Hernández Sotolongo que entró a Cuba a visitar a su familia y el gobierno decidió que está regulado". Y en efecto, el caso de Lidier Hernández Sotolongo es uno de los más recientes de los llamados regulados. Quien reside y trabaja en Montevideo desde hace varios años, había viajado a Cuba la pasada semana a visitar a su familia y este pasado sábado, cuando se disponía a regresar a Uruguay, en el aeropuerto de La Habana no le permitieron salir del país. Se suma a por lo menos otros 223 ciudadanos cubanos que no pudieron salir de Cuba en 2019 por motivos políticos. Esto de acuerdo con un listado publicado por el Instituto Patmos.
Y activistas de derechos humanos de Guantánamo aseguran que nuevas manifestaciones del grupo Clandestinos han ocurrido en esa ciudad. Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, dio a conocer la información.
Que amaneció en la ciudad de Guantánamo, en una zona, fue una empresa que tiene que ver con el turismo. En el patio, un cartel que decía: "Abajo el presidente". Este lugar está sito en Martí y de Bato Mármol, en el mismo centro de Guantánamo. Pero más interesante, hace ya unos días, también en la zona sur, aunque con mucho secretismo, se ha movido esto, pero me ha llegado a fuente que ha aparecido también clandestinos en esa zona sur de Guantánamo, donde se hicieron también actos contra dos bustos de Martí en la ciudad de Guantánamo. La fuente, que son activistas de derechos humanos.
Y en Santa Clara también aparecieron carteles de "Abajo Díaz Canel y leche para los niños", según publicó una foto en Facebook la activista Yanisbel Valido.
Y un joven asesinado el 14 de febrero en La Habana era el hijo de la embajadora de Cuba en Panamá.
El periodista Henry Constantín, del sitio independiente La Hora de Cuba, confirmó mediante una llamada a la embajada de Panamá en Cuba que el joven de 19 años era el hijo de la diplomática cubana Lidia Margarita González Navarro.
Hasta el momento no se ha identificado el nombre del fallecido.
La televisión cubana publicó una escueta nota donde se informaba del asalto y asesinato de un joven universitario, aunque omitió el nombre de la víctima. La nota dice que los 5 asaltantes en el municipio de Plaza ya están detenidos.
Y Jesús Santovenia es el creador de La Voz de Vuelta Abajo, una nueva vía de información para el pueblo cubano mediante la plataforma YouTube. Graduado de medicina y radicado en la ciudad de Miami, Santovenia asegura que lleva a Cuba en el corazón. Nos explica al respecto en este reportaje Ricardo Quintana.
Somos la voz de Vuelta Abajo, somos la voz de la resistencia.
El objetivo es desenmascarar al régimen, ser la voz de aquellos que no tienen voz, ser la voz de la resistencia, ser la voz de la verdad, y está llegando Cuba.
En 2005 salió de Cuba, donde se graduó de doctor en medicina general. Hoy en Estados Unidos es enfermero certificado, profesión que combina con la comunicación.
La idea surge a través de la misma posición, exactamente en Pinar del Río, de querer tener una voz ante el mundo libre y ante todo el pueblo de Cuba que nos escucha.
La Voz de Vuelta Abajo surgió en 2019 y este año ha cobrado nuevos bríos. Encara el reto del alto costo de la internet en Cuba y el limitado acceso de la población a la red de redes.
Para el que tenga suerte y pueda, lo puede acceder, pero sí tenemos mecanismos a través de la oposición en Pinar del Río para que ellos lo descarguen y se lo muestren al pueblo. En el día de hoy nos comunican desde Pinar del Río dos activistas que fueron citadas al Departamento de Inmigración porque están reguladas por el régimen, no las dejan viajar. Ellas tienen un evento en Colombia y el régimen sencillamente le dicen que están reguladas.
Cuenta que desde pequeño, su padre y abuelo, presos políticos, le inculcaron el amor por Cuba.
Porque Cuba está aquí, Cuba nunca ha salido aquí. Nos fuimos de Cuba, pero Cuba no ha salido de nosotros. Y es un compromiso con la patria, que es la madre de todos nosotros. En mi caso, yo me fui de Cuba, pero Cuba jamás se ha ido de mí.
Cuba va a ser libre.
No niega que tiene ambiciones, ama lo que hace, a la voz de Vuelta Abajo.
Crecer y que se vea en toda Cuba, que se vea en todo el mundo y crecer.
Comenta que es su hijo de 17 años quien se encarga de la parte técnica del proyecto, o sea, de subir cada programa en la plataforma YouTube, que siempre concluye con esta frase.
Con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Voltaire. Viva Cuba Libre.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Minutos. Llegó el momento de compartir con nuestro colega Tomás Cardoso. Está aquí con nosotros para darnos los temas que va a tratar hoy en el programa Cuba al Día, a las 2 de la tarde.
Un gusto, como siempre, junto a ti aquí, Joan Andrés Margarita, en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento exclusivo a partir de las 2 de la tarde a la situación del doctor Oscar Elías Vicente. Nos decía Marta Batir Roque que ha habido un hostigamiento, un reinicio del hostigamiento contra los 9 que quedan en Cuba de la Primavera Negra. Tenemos el caso de Ferrer, el caso de Oscar Elías. Acabamos de hablar ahora, hace breves minutos, con Elsa Morejón. Se ha producido un segundo registro hace minutos en la casa del doctor y aparentemente hay una intención seria de proporcionarla. No, está detenido, continúa detenido y presentarle cargo. Hablaremos en exclusiva con Elsa Morejón, su esposa, ahí a las 2 de la tarde a ver qué hay. Sumado a esto, hoy Yolanda Carmenate, luego de una larga lucha con su hijo con cáncer en condiciones sospechosas, se enfrenta a las autoridades cubanas que le prometieron por más de 2 meses que le iba a entregar la desaparecida y tan necesaria acta clínica de cuál es el dictamen y por qué tiene esta situación. El tema de la leche en polvo se vuelve a poner crítico. Hay dos residentes que van a hablar con nosotros, Santiespíritus, habíamos dicho en este espacio, le habían dado las 3 primeras bolsas correspondientes al mes, son 6. Las otras 3 no han llegado, ya pasamos a la segunda.
Racionamiento también.
Estamos hablando para infantes. Y en la segunda parte del espacio se lo vamos a dedicar a la entrevista que le ha dado John Kaulish a la agencia EFE, el presidente del Consejo Comercial y económico Cuba-Estados Unidos, responsabilizando al expresidente Obama, a Raúl Castro, de la situación actual que hay en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos.
Wow, interesante tema. A las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y ahora a las 12:41 minutos vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Debido al incremento de presos en Venezuela, la ONG Una Ventana a la Libertad presentó su informe anual en el que reveló las actuales condiciones de vida de los detenidos. Desde Caracas, el informe con Álvaro Algarra.
De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir.
En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad.
Quedarles cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende, todo eso son violaciones a los derechos.
La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.
Podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines.
No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema.
No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación.
La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este miércoles que la nación caribeña va a regresar a la comunidad andina de naciones luego de haber sido retirada por el fallecido Hugo Chávez en el 2011.
La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además agregó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, y representantes de las cancillerías de Bolivia, Perú y Ecuador, en la que hablaron sobre la importancia de que Venezuela vuelva a pertenecer al sistema andino de integración.
Guaidó explicó que como representante legítimo de su país, hará que Venezuela se sume en lo inmediato a las medidas de migración y movilidad. Además agregó que buscará hacer más efectivo el proceso de integración con una agenda en las áreas de comercio, inversiones, servicios, interconexión e identidad andina.
El Grupo de Lima buscará mayor cooperación internacional para solución pacífica en Venezuela. Nos informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El Grupo de Lima se reúne este jueves en Canadá para buscar una mayor cooperación internacional y fortalecer la presión para lograr una salida pacífica y democrática a la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería canadiense indicó que los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros se reunirán para discutir cómo establecer una mayor cooperación internacional para una solución regional dirigida a la crisis en Venezuela. El mundo necesita unirse para poner fin a la actual crisis en Venezuela, afirmó el canciller canadiense François-Philippe Champagne en un comunicado. Al encuentro asistirán como observadores Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Julio Borges, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó para las relaciones exteriores, ya está en Canadá para el encuentro. De acuerdo a una nota de prensa del gobierno interino de Venezuela, los países miembros dialogarán para afinar detalles de la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el fortalecimiento de las medidas de presión a adoptarse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Miles de personas marcharon ayer miércoles por las calles de Buenos Aires hasta llegar a las puertas del Congreso de Argentina para pedir la legalización del aborto.
El Senado tumbó dicha iniciativa en agosto de 2018 y el gobierno de Alberto Fernández presentará pronto una medida parecida.
Y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no descarta estudiar una petición de desafuero para el presidente Nayib Bukele. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ex guerrilla salvadoreña, Óscar Ortiz, no descartó que el partido de izquierda apoye una iniciativa para desaforar al presidente Nayib Bukele. Ortiz calificó a Bukele como presidente golpista y añadió:
nuestra preocupación, y nuevamente quiero expresar nuestro rechazo a las expresiones del actual presidente golpista, que sigue en una ruta dando señales de romper el orden constitucional de nuestro país.
En tanto, los diputados reiniciaron el debate para la aprobación de los 109 millones solicitados por el gobierno.
Quiero decirles, nosotros hemos conversado con el gobierno y el gobierno ha tenido algunos compromisos con nosotros en cuanto a estos temas, y hay que decirlo aquí de cara a la población.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha enfrentado a las críticas por su breve ocupación de la Asamblea Nacional el 9 de febrero, cuando se sentó en el asiento reservado para el presidente del Congreso y juntó las manos para rezar mientras los soldados con uniforme de batalla lo miraban. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, en las últimas horas, dijo que la tasa de asesinatos de El Salvador ha bajado y dio la bienvenida a un nuevo grupo de efectivos.
Y son días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño. Días en donde sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Días en los que sabemos que diputados se escandalizan cuando ven un militar, pero no se escandalizaron cuando entraron pandilleros a la Asamblea Legislativa a negociar la vida de los salvadoreños.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Más informaciones a las 12:48 minutos en Radio Martín.
El gobierno de España y la Generalitat celebrarán finalmente la reunión de la mesa de diálogo el día 26 de febrero. José Luis Ramos nos informa.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, celebrarán la reunión de la mesa de diálogo el 26 de febrero por la tarde en la Moncloa, sede de la presidencia, para tratar de poner fin a la crisis política en Cataluña. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, dijo que la disponibilidad de Torra para iniciar la mesa de diálogo entre gobiernos es absoluta.
Hemos dicho siempre que por nosotros no iba a quedar el diálogo, que no, por nosotros no iba a ser que no se produjera esa mesa de negociación, porque lo que queremos es básicamente que se pueda empezar a negociar sobre lo que importa, que es esa situación de conflicto político entre España y Cataluña, y esperemos que eso pueda ocurrir y lo haga próximamente, pues el día 26, como parece que va a tener lugar, y allí se pueda hablar, como se anunciaba, de todo.
La Generalitat plantea dos puntos: el reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña y el fin de la represión, amnistía y reparación. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, acusó a Sánchez de ponerse a disposición de Torra para la mesa de diálogo. Gobierna para sus socios, afirmó.
Sánchez se pone a disposición del señor Torra no solo los medios del Estado, sino también su propia agenda.
La primera reunión de la mesa de diálogo la encabeza el presidente Pedro Sánchez, acompañado por los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Universidades, Manuel Castel, también integran la delegación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió hoy en Riad con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, y esto lo hizo por primera vez después de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en Irak el pasado 3 de enero.
Durante la entrevista, Pompeo y el rey Salman revisaron las relaciones bilaterales, los acontecimientos internacionales y regionales, así como los esfuerzos de ambos países en relación con la muerte de Soleimani, informó una agencia oficial de noticias saudita.
Y esta semana se anunció que el actual presidente Ashraf Ghani triunfó nuevamente en las elecciones nacionales de Afganistán celebradas en septiembre de 2019.
La noticia ha desatado el temor a que se produzca una crisis política porque Abdullah, quien quedó en segundo lugar, rehúsa reconocer los resultados calificándolos de ilegítimos y un golpe contra la democracia.
Israel planea la construcción de un nuevo asentamiento en la zona oriental de Jerusalén, en un área que, bajo el llamado Acuerdo del Siglo, presentado por el presidente Donald Trump, está contemplada como parte de un futuro Estado palestino.
La parte palestina denuncia que ello aislaría a la ciudad del resto de Cisjordania y agrega que se trata de otro intento de destruir la solución de dos estados y frustrar cualquier posibilidad de paz.
El plan contempla construir entre 6.000 y 9.000 viviendas, además de espacios destinados a sinagogas, baños rituales judíos y centros comerciales. Entonces, 51 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Interesante tema. Con la ayuda de la tecnología de realidad virtual, una madre se reunió con su hija de 7 años, quien había muerto 3 años antes. Interesante lo que nos comenta Henry Llanos.
La hija de Jang Ji-sung, Na Yeon, murió cuando tenía solo 7 años. 3 años después de su muerte, la madre tuvo la oportunidad de encontrarse con ella nuevamente, utilizando la tecnología de realidad virtual.
¿Dónde estás? ¿Has pensado en mí? Siempre. Te extrañé mucho. Te extrañé mucho también, Na Yeon. ¿Cómo has estado? Estaba tan feliz de verla de esa manera. Si Na Yeon estuviera viva, ahora tendría 11 años y es desgarrador ver que su tiempo se ha detenido a los 7 años.
La conmovedora reunión fue transmitida la semana pasada en un documental de la emisora surcoreana MBC. El documental titulado Meeting You sacudió a muchos surcoreanos y el director del estudio ha defendido el uso de la tecnología.
La gente a menudo piensa que la tecnología es fría. Decidimos participar en este proyecto para ver si la tecnología puede consolar y proveer calor humano a las mentes de las personas cuando se usa para la gente.
Kim Jong-woo, el productor principal del proyecto, explicó la motivación detrás de él.
Pensamos en las formas en que las personas pueden encontrarse con familiares perdidos. Si se encontraran, ¿de qué podrían hablar? ¿De qué querrían hablar? Esta es la mayor motivación de este proyecto.
Henry Llanos, Voz de América.
Ya a las 12:53 minutos pasamos a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Margarita, comenzamos con una noticia que se acaba de producir hace solamente unos minutos. Se pudo conocer que el ex campeón mundial juvenil en el peso semicompleto, el villaclareño David Morel Jr., está listo para su próxima pelea, que será el 11 de abril en Minnesota, acá en Estados Unidos. La última es que David Morel, quien solamente tiene 2 peleas profesionales aquí en Estados Unidos, se enfrentará en el peso supermediano por el título mundial contra el norteamericano Lennon Allen, quien tiene récord de 20 triunfos, no ha perdido, tiene un empate y ganó 14 por la vía rápida. Este cartel, esta pelea de el señor Morel con Allen, será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Fox Sports. Un cartel que encabezan Jamal James y el puertorriqueño Tomás Dulorme. El evento se efectuará en el Armory en Minneapolis, aquí en Estados Unidos, organizado por la compañía Warren Boxing, que preside el cubano americano judío León Margules, con Melvin Rivas, el nicaragüense. Wow. Así que tremenda noticia, Margarita. Y también del boxeo, el bicampeón olímpico cubano de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, se encuentra en óptima forma deportiva para su combate de mañana viernes ante el invicto estadounidense mexicano Rafael Morales. El pleito está pactado a 8 rounds en las 118 libras. El peso gallo, donde Guillermo Rigondeaux es campeón de la MB, y se va a realizar este cartel en el Miccosukee Indian Gaming Resort en esta ciudad de Miami. Cartel organizado por la compañía All Star Boxing, que tiene como presidente al cubano-estadounidense Félix Dutico Zavala, y será transmitido mañana viernes a partir de las 11:30 de la noche en vivo por el canal de televisión Telemundo. Ramírez, con una victoria, una derrota y un knockout, se preparó en Tampa y aquí en Miami. La culminación de su etapa final con Sparring Librens la llevó a cabo en el gimnasio del licenciado Pedro Peter Roque, acá en el sur del estado de la Florida. Rafael Morales tiene 3-0 con un knockout, un muchacho de solamente 18 años, nació en Laredo, Texas, y sus padres emigraron de México a Estados Unidos hace poco más de 20 años. Así que esperamos una victoria del bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez. Por supuesto, mañana viernes ampliaremos el tema y la historia de este gran muchacho de la Perla del Sur.
Prometedor, porque, prometedor.
Sí, pocos en toda la historia han logrado 2 títulos olímpicos, sí, y menos 3 coronas mundiales, como fueron los casos de Teófilo Stevenson, Félix Sabón y el desaparecido húngaro Laszlo Pat. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, otra buena noticia para Cuba. El villaclareño Alemis Díaz, de donde es David Morel, el boxeador, acaba de ganar en el arbitraje salarial, por lo tanto, en el 2020, con el equipo de los Astros de Houston, va a recibir un salario de 2.600.000.
Muy bien.
Hasta aquí el deporte, Margarita.
Edemio Navas González. Y ahora, para cerrar el noticiero, como siempre, nos vamos con noticias del mundo del entretenimiento que nos trae Alejandro Escalona.
Este jueves comienza la edición número 70 de la Berlinale como una exploración de temas artísticos y políticos, marcando el regreso a las raíces de un festival que comenzó en una ciudad dividida durante la Guerra Fría.
For human rights, this is part of our DNA from a film festival.
Su nueva directora, María Risenbeck, dice que una exploración de lo que significa la libertad en una dictadura, de un director iraní encarcelado y la historia de 3 personas intentan arrebatar el control de sus vidas a los gigantes de las redes sociales, se encuentran entre las 18 películas que este año compiten en el Festival de Cine de Berlín.
My generation demanded new beginnings.
Entre los cientos de documentales que ofrece el servicio de transmisión por Internet Prime Video de Amazon, está uno presentado por el actor británico Michael Caine, llamado My Generation.
The permissive society is considered by some youngsters to be trendy and witty.
Michael Caine es un actor, autor y productor británico de cine que comenzó su carrera actoral en la década de los años 50. Este documental es su visión personal y profesional de la década siguiente, los años 60.
This isn't the first
previous generations questioned the moral values of the last generation.
En mi generación, Mary Quant, Ariane Faithfull, Mick Jagger, Paul McCartney, Vidal Sassoon, la modelo Twiggy y el propio Michael Caine narran sus experiencias con el pop art, la moda, la política, las drogas, la música, el cine y la televisión. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Los cubanos siguen esperando la papa y también la yuca, las dos prometidas. La ciudadanía insiste en denunciar en redes sociales la falta de atención del gobierno al grave deterioro de la vivienda en Cuba. A la diplomacia europea le falta voluntad para elevar la exigencia al régimen de La Habana, así dicen desde España organizaciones no gubernamentales. Nicolás Maduro declara emergencia energética en Venezuela. La Fiscalía Boliviana abre proceso contra el expresidente Evo Morales por supuesto fraude electoral. Y 11 muertos tras ataque xenófobo en una ciudad en Alemania.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, son las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta jornada de jueves 20 de febrero del año 2020. Agradecemos como siempre a Edemio Navas, los deportes, las noticias del mundo del deporte. Por supuesto, Tomás Cardoso, colega que conduce y dirige el programa Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde por Radio Martí. En la lectura de noticias a Joan Andrés, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, les deseo que pasen.